las 11 aquí en París, 21 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero un boletín de actualidad internacional, viernes 11 de abril, titulares. China eleva al 125% los aranceles a los productos de Estados Unidos. Afirma que ignorará de ahora en adelante cualquier sobrepuja eventual de Donald Trump. La pausa que anuncia en su guerra comercial el presidente de Estados Unidos con el resto de sus socios no aporta apenas un alivio, estima Europa. Reunión en San Petersburgo con el presidente Putin del emisario especial de la Casa Blanca. En la agenda la guerra en Ucrania. El mismo Steve Witkoff se mide las caras este sábado con los iraníes en Omán para negociar en torno al programa nuclear de la República Islámica. Regreso a París en el enfoque tras el boletín con motivo del tradicional Salón del Libro y en adelanto de la próxima y última edición Américas en Ecuador, a tan solo de un indeciso, reñidísimo y tenso balotaje final. La amplia cobertura de RFI con Rafael Morán como enviado especial, Fabián Illy en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. No hay vencedores en las guerras tarifarias y comerciales, pero si Estados Unidos sigue determinado, entonces es China, luchará hasta el final, advertía este viernes un vocero de la Cancillería China después de que Pekín anunciara que eleva al 125% sus aranceles aduaneros sobre los productos de Estados Unidos. Una réplica al anuncio de Trump de sobrecargar esas exportaciones chinas hasta el 145%. Se trata de una respuesta legítima frente a la coerción de Estados Unidos, justifica la autoridad china competente, que afirma a la vez que ignorará cualquier nuevo aumento de aranceles por tratarse a estas alturas, a su juicio, de una farsa. Más temprano desde Pekín, la corresponsal de RFI en la capital china, Nerea Hernández.
El comercio bilateral entre Estados Unidos y China alcanzó casi los 700.000 millones de dólares el año pasado, con un claro déficit para la parte estadounidense. Los aranceles chinos del 125 afectarán a productos como la soja, aeronaves y motores, circuitos integrados, productos farmacéuticos y petróleo. China advirtió en los últimos días que no se acobardará ante una guerra comercial y que luchará hasta el final. De hecho, la batería de respuestas de China no solo son esta última subida de aranceles, sino también presentará una nueva demanda ante la OMC. En el plano cultural, China ha recortado el número de películas estadounidenses permitidas en los cines, además de advertir a sus ciudadanos de riesgos de seguridad al visitar Estados Unidos.
Nerea Hernández, en clave más allá de comercial, geoestratégica, este análisis inicial de Alicia García Herrero, jefa de economía para Asia-Pacífico en el banco de inversión francés Natixis, basado en Hong Kong.
Ahora es una guerra hegemónica, claramente. O sea, China ha decidido apostar por todo, llegar al mismo nivel de aranceles que Estados Unidos, y si Estados Unidos quiere decoupling o desacoplamiento, pues que lo tenga, pero con un gran coste. Y eso es lo que está haciendo China. Se la juega porque ve a Estados Unidos muy debilitado y probablemente piensa que no haya ningún otro momento histórico donde arrebatar el poder hegemónico de Estados Unidos sea más fácil. China va a perder en crecimiento, pero Estados Unidos ha perdido ya en credibilidad, y esto es muy grave para una economía que detenta la moneda reserva, que es el dólar.
El presidente francés Emmanuel Macron advertía hoy que la suspensión de aranceles por 90 días es una frágil pausa que la Unión Europea debe movilizarse con todos sus bazas disponibles. Los 27 ministros de finanzas del bloque se reúnen durante dos días en Varsovia para preparar una eventual respuesta coordinada en caso de fracaso de las negociaciones, que en principio se abren el domingo en Washington con la visita del comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič. En China todo esto era recibido a la vez por el presidente Xi Jinping, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez, quien defendía que las tensiones actuales no deben interponerse a la relación de la Unión Europea con China.
Las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie. Probablemente no, estoy seguro. El mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen.
Now is the critical moment in that war. and we are sending a signal to Putin.
Se trata de un momento crítico en la guerra y el momento de enviar este mensaje a Putin. Seguiremos junto a Ucrania tanto en tiempos de guerra como de paz, declaró el ministro británico de la Defensa al término de una reunión en Bruselas de medio centenar de países que respaldan a Ucrania, el denominado Grupo de Contacto. Más temprano, John Healey anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar superior a los 400 millones de euros y ante los jefes de los países aliados acudidos también a Bruselas, se expresó también por videoconferencia el presidente ucraniano.
We need to define clear details regarding the size, structure, deployment, logistics.
Desde su ciudad natal, Kryvyi Rih, donde un misil ruso mataba a 19 personas la semana pasada, Zelensky llamó a ejercer más presión sobre Moscú, pidió a sus aliados progresar sobre la creación de un contingente militar que pueda ser desplegado en su país en caso de paz y para impedir que Rusia ataque de nuevo. Entre tanto, en San Petersburgo era recibido por tercera vez por el presidente ruso Putin el emisario especial del presidente Trump, Steve Witkoff. Un portavoz ruso minimizaba previamente la importancia de ese encuentro, afirmando no esperar avances significativos. Más temprano, las precisiones del corresponsal regional expulsado de la Federación Rusa, Xavi Colás.
Según el Kremlin, en la agenda estaban los aspectos del arreglo ucraniano, según dicen los rusos, y tratar de recobrar el impulso en la relación entre estos dos países. A finales de marzo declaró Trump al canal NBC que estaba muy enojado y furioso con Putin después de que este último planteara la idea de una administración transitoria en Ucrania, lo que implicaría la salida del poder de Zelensky. Mientras tanto, en San Petersburgo, Witkoff se ha reunido antes con el negociador económico del Kremlin, Kirill Dmitriev. Dmitriev es director del poderoso Fondo Soberano Ruso y ya viajó a Washington a principios de abril. Fue la primera visita de un alto funcionario ruso a Estados Unidos desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania en febrero de 2022.
Xavi Colás. En Turquía, centenares de partidarios se concentraban ante la cárcel en la que está ingresado el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y en la que se celebraba hoy una primera audiencia del juicio celebrado en su contra. Desde su detención en marzo, cerca de 2.000 manifestantes han sido detenidos en el transcurso de más de 210 protestas prohibidas por las autoridades. Precisiones informa Manu Terradillos.
Dirigiéndose al juez, desplazado al complejo carcelario de Silivri, que alberga de manera inusual las audiencias, el alcalde de Estambul declaró que se encontraba en prisión desde el 23 de marzo por haber ganado tres elecciones contra la persona que cree poseer la ciudad. Una abierta referencia al presidente Erdogan, que lanzó su carrera política en la década de los 90 como alcalde de la capital económica de Turquía. Acusado en esta instrucción de haber insultado e intimidado a un fiscal general de Estambul, Ekrem İmamoğlu rechazó las acusaciones por las que la acusación reclamó 7 años de cárcel. En curso hay otros 6 casos instruidos contra el dirigente político elegido después de su detención por presunta corrupción como aspirante presidencial por el principal partido opositor, CHP.
İsrail, özellikle Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarıyla.
En Antalya, Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente, acusó al Estado hebreo de querer dinamitar la revolución en Siria, atizando las divisiones étnicas y religiosas en el país, a su juicio, tras la caída y huida de Bashar al-Assad en diciembre pasado. También condenó la barbarie cometida en Gaza, de nuevo un bombardeo que mataba a 10 miembros de una misma familia en Han Yunis, en el sur del enclave costero. La ONU indica al respecto haber constatado entre el 18 de marzo y el 9 de abril 224 bombardeos y ataques contra zonas residenciales, de los cuales en 36 de ellos mataban únicamente a menores y mujeres. Las acciones de Israel amenazan la capacidad futura de los palestinos de vivir en el enclave de Gaza, concluía hoy una portavoz de la ONU de Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
La naturaleza y el alcance de las órdenes de evacuación plantean serias preocupaciones por la eventual intención de Israel de expulsar de manera permanente a los civiles de esas zonas para crear una zona de contención. Su desplazamiento permanente en un territorio ocupado equivale a un traslado forzoso que constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y un crimen contra la humanidad.
Acerca de la situación catastrófica en Gaza, también reaccionaba en ese foro diplomático celebrado en el sur de Turquía el ministro saudita de Exteriores. Faisal Ben Farhan reclamó que sean ejercidas presiones máximas sobre Israel para garantizar un flujo regular y suficiente de ayuda humanitaria hacia el enclave de Gaza, que soporta el bloqueo por Israel del suministro de productos básicos y cruciales. En este contexto regional, Irán afirma que quiere dar una verdadera oportunidad a la diplomacia, 24 horas menos incluso de que se celebre ya un encuentro en Omán entre el canciller Abbas Araghchi, el emisario especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y Badr al-Busaidi, el ministro omaní de Exteriores. Se trata, precisó un portavoz de la Cancillería en Teherán, de evaluar intenciones de la otra parte con seriedad y atención. Un eventual acuerdo sobre el programa nuclear iraní, del que los occidentales sospechan que pueda tener un fin militar, Estados Unidos en cabeza, se encuentra en la mesa. Esas alegaciones Teherán las rechaza categóricamente, informa Melissa Barra.
Por su parte, un consejero del guía espiritual, Ali Khamenei, explicó que Irán y su canciller Abbas Araghchi acuden al sultanato de Omán con propuestas importantes y realistas para tratar de obtener, a fin de cuentas, un acuerdo claro y concreto. Estas discusiones directas inéditas deben abrirse tras varias semanas de guerra de palabras entre Irán y Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas desde hace 45 años, de amenazas directas del presidente Trump y de nuevas sanciones unilaterales. Tras rechazar inicialmente un encuentro directo, la República Islámica dio finalmente su brazo a torcer ante su imperiosa necesidad de conseguir, como mínimo, una flexibilización de las sanciones estadounidenses que asfixian cada vez más su exangüe economía.
Más al este, la ONU denuncia la continuación de las operaciones del ejército en Birmania, Myanmar, contra los grupos étnicos alzados en armas contra la junta militar, pese al grave terremoto que deja por lo menos 3.500 muertos en las últimas dos semanas. Hay ataques que se han producido incluso cuando equipos de rescatistas se afanaban entre los escombros de viviendas derrumbadas en zonas bajo fuerte control de la rebelión. En Asia Central, Afganistán, cuatro hombres ejecutados, condenados por asesinato, ejecutados en estadios repletos de público. Dos de los condenados eran abatidos por allegados de las víctimas en virtud del principio islámico del quizás, la ley del talión.